en sintonía con tus derechos. Por Nacional, la radio de todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué placer encontrarnos cada semana con esta excusa fundamental y sensacional que nos da Radio Nacional, la radio de todos, de hablar nada menos que de derechos humanos. Y hoy lo vamos a hacer con una agenda muy federal, como lo hacemos habitualmente, porque vamos a hablar mucho de la actualidad de los pueblos originarios. Está en nuestros estudios el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el señor Raúl Ruiz Díaz, pero también nos vamos a poner internacional, incluso en el arranque mismo del programa, porque vamos a estar hablando de un viaje muy importante y de cuestiones que se debatieron y se trataron en Ginebra ante Naciones Unidas y que tienen que ver con el cuidado, el respeto y la protección de los derechos humanos. Vamos a hablar de grooming, para que sepas qué es eso, y te lo va a contar nuestra especialista, una especialista muy especial, Julieta, con tan solo 9 años. Te queremos compartir novedades de la Feria del Libro. Si tienes la fortuna de pasar por Buenos Aires, allí también vas a encontrar un stand de la Secretaría de Derechos Humanos y la secciones habituales, derechos en primera persona y tantas cosas más, todo rapidito y en media hora. Pero bueno, queremos empezar, como decimos siempre, promocionando y protegiendo derechos, pero para eso primero hay que conocerlos.
Todos tenemos derecho a saber cuál es nuestra identidad.
En sintonía con tus derechos.
Y te contaba que una misión de funcionarios muy importante viajó a Ginebra, allí para tratar algo que, cuando uno da el nombre, suena feo: el Comité contra la Tortura. Es algo que ya uno escucha la palabra tortura y se comienza a preocupar. Pero es responsabilidad y potestad de un Estado cuidar esas cuestiones, incluso en ámbitos institucionales, como puede ser, por ejemplo, el de las personas privadas de su libertad. Entonces, para trabajar fuertemente en esto, en la conformación de un Comité Nacional contra la Tortura, en representación del Estado argentino, se viajó a Ginebra y la misión estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Abruz, que nos explicaba y nos contaba qué se estuvo tratando allí.
Hemos concluido 2 días de intenso trabajo en Ginebra, donde asistimos, representando al Estado argentino, al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Hemos tenido varias satisfacciones. La primera de ellas fue el beneplácito con el cual el comité recibió a la delegación argentina, porque nuestra presencia marcó el regreso del Estado argentino luego de 13 años de ausencia. Y también el reconocimiento por el informe que hemos brindado, donde nos hacemos cargo de las enormes falencias y carencias que tenemos aún en nuestro país respecto al servicio penitenciario, al tratamiento a los detenidos y otras situaciones que tienen que ver con la justicia, con el comportamiento frente a los internos y con otros temas que tienen que ver con los femicidios, con el respeto a la población LGTBIQ, en especial con respecto a la población trans. Es decir, donde hubo un reconocimiento por parte de la Argentina del trabajo que tenemos que encarar tras muchos años de no dar respuestas y donde hemos dado pruebas concretas del avance que estamos dando en muchas de las materias y en muchas de las áreas que recién describí. A todas luces es una experiencia muy positiva que nos deja muchos desafíos para el futuro, pero fundamentalmente 2 mensajes importantes para compartir, que tienen que ver con lo que el presidente de la Nación nos impone como agenda de trabajo a todos los que integramos su equipo. 1, trabajar con la verdad. Y trabajar con la verdad es reconocer las carencias, las falencias y las ausencias que tenemos y que tenemos que cumplimentar para proteger a nuestros conciudadanos y protegernos a nosotros mismos. Y la segunda, la inserción de la Argentina en el mundo. Y en este caso, en el ámbito de los derechos humanos, representa sostener, defender y estar alineado con el sistema internacional de derechos humanos, y la prueba fue el retorno de la Argentina al Comité contra la Tortura luego de 13 años.
Otro encuentro muy importante que tuvo lugar en ese viaje, allí en Ginebra, tiene que ver con una reunión con representantes de la Cruz Roja Internacional. Y el motivo del encuentro tiene que ver nada menos que con nuestros héroes de Malvinas. Una de las tantas heridas abiertas que deja un conflicto bélico es el de la identificación de sus restos, de aquellos que han muerto y quedado allí en el cementerio de Darwin. Este es un proceso que se viene llevando desde hace mucho tiempo de manera muy delicada, con muchísimo cuidado, y gracias a la intervención de la Cruz Roja y a la buena voluntad de los dos gobiernos, del gobierno argentino y del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña, se pudo llegar a un acuerdo para identificar esos restos, ¿no? Hay 123 cuerpos de soldados que están allí en el cementerio de Darwin y que están bajo la leyenda soldado solo conocido por Dios. Y es un derecho que le asiste a las familias, si así lo desean, poder conocer la identidad de quienes están allí. Este trabajo se viene llevando adelante desde hace mucho tiempo y hubo una reunión muy importante por este motivo en Ginebra.
Con la Cruz Roja Internacional tenemos un vínculo muy importante y que tiene que ver con el trabajo que comienza ya a desarrollarse en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, donde se encuentran enterrados nuestros héroes de la guerra de 1982. Hay 123 cuerpos de héroes de Malvinas que aún restan reconocer y que nosotros estamos comprometidos junto con distintas áreas de gobierno, y la Secretaría lidera este trabajo junto a la Escribanía, el Ministerio de Desarrollo Social y la Cancillería, y en un trabajo muy cercano y codo a codo con la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos en Malvinas, un trabajo para este reconocimiento. Este trabajo va a comenzar formalmente el 19 de junio y terminará fines de agosto, Dios mediante, y se llevará a cabo siempre con el consentimiento de las familias. Solo serán reconocidos aquellos cuerpos donde las familias dieron el consentimiento y dieron su prueba de ADN. Si todo marcha como está estipulado y el cronograma así lo establece, fin de diciembre la Cruz Roja estará en condiciones de informar públicamente el alcance del trabajo realizado.
En sintonía con tus derechos. Con la conducción de Roberto Mena y la participación especial de Claudio Abruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
Momento ahora de hablar de nuestros pueblos originarios, y para eso qué mejor que tenerlo en nuestros estudios de Radio Nacional, la radio de todos, a Raúl Ruiz Díaz, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. ¿Cómo va, Raúl? ¿Bien?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, por suerte. Y queremos contarle a la gente de toda la Argentina, de todo el país, y sabemos que la recorres de punta a punta, y más de una vez, visitando las comunidades y los territorios, ¿qué es el INAI? ¿De qué se encarga?
A ver, el INAI es Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y se encarga de delinear las políticas públicas que va a aplicar el Estado Nacional con las comunidades indígenas. Y esas políticas se delinean entre el INAI y los ministerios nacionales, ¿sí?, que tienen que ver con la temática. En realidad, todos los ministerios tienen algo relacionado con la temática. Entre ellos y el CPI, que es el Consejo de Participación Indígena, formamos todo el INAI, lo que es el INAI, en cuanto a delinear las políticas, y de allí sale, ¿sí?, después las leyes, las acciones en caso de los ministerios, ¿no?
Después me vas a contar un poquito del Consejo de Participación Indígena, porque Bien. Es algo muy interesante, tiene que ver con que se conforman por propia elección de los pueblos, con representantes elegidos por ellos, sin ningún tipo de intervención ahí de ningún gobierno. Entonces es una experiencia muy, muy interesante. Pero te quiero preguntar por un cambio de paradigma que hubo en torno al INAI, porque uno recuerda que años atrás por ahí dependía, cuando uno mira los organigramas de gobiernos, de desarrollo social, y ahora depende de la Secretaría de Derechos Humanos.
Así es. Eso fue una idea, ¿sí?, del actual Secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, y nuestro presidente lo vio muy favorable, entonces pasó a depender ahora directamente, salió de Desarrollo Social y pasó a depender la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia. Ahí hay un cambio de paradigmas porque se dejó de lado, ¿sí?, la esencia de lo que era en el gobierno anterior, que era únicamente una política asistencialista. Hoy esto cambió, y cambió porque con este cambio de paradigma las comunidades pasan a ser sujetos de derecho. Es decir, la asistencia está porque hay una necesidad, pero no es la única política, ¿sí? Entonces, en este cambio de paradigma, enfocamos a educación, a salud, vivienda, es decir, todos los derechos, y no nada más, no como únicamente se hacía, la asistencia.
Sé que estás recorriendo permanentemente el país y visitando las comunidades, incluso aquellas que no solo por ahí uno puede acceder con los representantes de un consejo de participación indígena, que tal vez te esperan en una ciudad capital, donde por ahí es mucho más fácil. A veces no, haces lo contrario, visitas las comunidades, haces 2 o 3 horas, a veces por caminos muy difíciles, producto de nuestra propia geografía que es tan rica en la Argentina. Estuvimos en un lugar, estuvimos porque también lo acompañé a Raúl Ruiz Díaz, visitando al pueblo Okumazo, allí en la quebrada de Humahuaca en Jujuy, y visitamos a Daniel Argamonte, que nos contó un poco de cómo es su vida cotidiana, el sustento a partir de los alimentos y del respeto a la tierra en una cosmovisión que es muy propia de los pueblos originarios. Y charlamos de algunas cositas más, lo que tiene que ver con el desarraigo, con el acceso a la tecnología. Así que vamos a escucharlo, Daniel.
La soberanía alimentaria es el autosustento, producir nuestro alimento. Digamos, tenemos en Okumazo tenemos la ventaja de tener agua. Claro. Este año no nos va a ir muy bien porque lloví poco y vemos que en agosto, en septiembre, va a haber poca agua. Así que estamos eso, discutiendo cómo hacer la administración, administrar de la mejor manera. Y acá producimos nuestro alimento, lo mismo la carne, digamos, las verduras, las frutas. Con el tema de los jóvenes, mirá, acá es lo más difícil, ¿no? De que el sostener el arraigo de acá los jóvenes. Sobre todo las mujeres son las que más se van. Algunos hombres se quedan acá, porque el trabajo acá en el campo es pesado. Pesado. Nosotros lo que discutimos así en las reuniones comunitarias es tener algunas tecnologías como para que eso... se haga más ameno, más liviano. Para nosotros lo que hemos discutido así ampliamente es esto. Uno es el respeto que hacia los pueblos originarios, sobre todo el respeto a nuestra decisión de mantenernos nuestro territorio. Queremos vivir nuestro territorio, queremos seguir viviendo como lo hemos hecho siempre, como hemos aprendido los abuelos, sembrando, criando los animales, acá en armonía con la misma naturaleza, ¿no? Digamos, tomar esta decisión de no usar químicos, a pesar de que muchas veces han venido empresas a ofrecerte los químicos, a ofrecerte también crédito como para que vos sembres más y eso. Vamos a tomar la decisión de no hacer eso, de mantener nuestra identidad, de producir nuestro alimento, de tener nuestras semillas, de conservar nuestras tradiciones. Y bueno, eso pedimos, bueno, que se nos respete, pero también queremos, digamos, no queremos estar aislados del mundo. Sabemos que hoy tener, por ejemplo, una conexión a internet y saber lo que está pasando en otro lado es también un derecho que queremos tenerlo, ¿sí? Como cualquier otro ciudadano o cualquier otro joven de otro lugar.
¿Cuántos temas surgen ahí de la charla con Daniel? Decimos que esto fue incluso grabado ahí mientras nos mostraba su huerta, que por supuesto es orgánica, porque están como muy en contra del uso de productos químicos. Y esta paradoja, ¿no? La de que reclaman con todo derecho el respeto a permanecer en sus territorios, los que han ocupado ya de manera ancestral, pero al mismo tiempo vincularse hacia el futuro, ¿no? El poder acceder a las tecnologías. Él decía, queremos tener wifi, queremos poder, ¿no? Porque si no sufren lo otro, que es que los jóvenes se van.
Exactamente. Él lo explicaba muy bien allí. Los que se quedan son los hombres, las mujeres migran a las ciudades. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes? Es decir, los chicos jóvenes también ya quieren migrar por el tema esto de la falta de conectividad. Es decir, internet hoy es fundamental en todos lados. Entonces, lo que nos reclamaban justamente es a ver qué podíamos hacer nosotros para bajar internet a esas localidades tan remotas, para estar conectados al mundo y para que los chicos sigan quedándose en el territorio. Porque, como bien lo explicaba, ellos... todo el trabajo lo hacen los hombres, lo hacen en forma manual, en forma, digamos, ancestral, como se hacía antiguamente, y se requieren brazos. Es un trabajo muy duro, pero la verdad es muy gratificante. Nosotros hemos recorrido toda esa huerta que tenían, y la verdad que tienen muy buenos productos. Trabajan en conjunto porque se prestan los molinos. La verdad que fue una experiencia muy, muy buena para que poder nosotros, a su vez, conocer esa realidad y transmitir hacia otros pueblos, cuáles son las necesidades de esta gente, ¿no?
Y yo supongo que cuánto enriquece también a un funcionario, que a veces no es un aspecto menor de su trabajo, que sentado en un escritorio tenga que definir políticas públicas, pero cuánto también lo enriquece a la hora de realizar esa tarea el visitar los territorios, ¿no?
Es fundamental estar en el territorio, es fundamental. Nosotros lo hacemos normalmente en el mes, 2 semanas al mes estamos fuera del territorio, pero todos los funcionarios salen, están todos fuera, con lo cual siempre hay alguien en el interior dando vueltas, y bueno, el contacto directo con la gente, con la necesidad, muchas veces nos amplía el panorama y nos ayuda a delinear mejor las políticas públicas.
Quien dice esto es Raúl Ruiz Díaz, presidente del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Recién ahí él hablaba del que el respeto a que nos podamos permanecer en nuestros territorios. Y hay algo que te quiero consultar brevemente que tiene que ver con qué es el relevamiento territorial y qué son las carpetas técnicas.
Bien, en el año 2006 se pudo plasmar en una ley la necesidad de suspender los desalojos, porque muchas veces las comunidades viven en territorios ancestrales, pero no son titulares del dominio, ¿sí? Esos territorios están a nombre a veces de las provincias, de los municipios y a veces de particulares. Entonces, había en ese momento muchos desalojos, entonces se suspendió a través de una ley. Y, a su vez, se le encargó una tarea al INAI, que es el relevamiento territorial, relevar todas las comunidades que hay en el país. Eso se hace a través del INAI. Entonces, nosotros, mediante equipos técnicos que se conforman entre las provincias y nación, recorremos los territorios y hacemos el relevamiento. Ese relevamiento termina en una carpeta técnica, que es un estado de constatación. Ahí se constata dónde está esa comunidad asentada, cuáles son sus límites, y es lo que se le entrega a la gente, a las comunidades. Cuando ellos tienen un intento de desalojo, entonces presentan esas carpetas como que ya están relevados, como que ellos tienen una ocupación actual, tradicional y pública, que son los requisitos, ¿sí?, fundamentales, y quedan a resolver a posteriori, porque la ley no entrega la propiedad, sino que simplemente se constata, queda a posteriori ya la sanción de la ley de la propiedad comunitaria, que entonces en esos casos entregaría la propiedad, digo entregaría porque en los casos de que la propiedad sea de fiscal no hay inconveniente, pero cuando es un particular ya el tema cambia. Acá tenemos una colisión de derechos entre la Constitución y el Código Civil. ¿Sí? Entonces, esto es un tema que no se resolvió y que tenemos que resolver a futuro.
Claro, a futuro lo resolverá la justicia o alguna otra ley que le dé un marco.
Exactamente, la ley.
Para resolver esta situación. Ahora, mientras tanto, sí es cierto que es muy importante para las comunidades. He presenciado, incluso acompañándolo a Raúl, cuando reciben la carpeta técnica, la cara de alivio o de alegría incluso, y de eso da testimonio algunas voces que recibieron sus carpetas técnicas en Salta.
La carpeta técnica, que es un esfuerzo y un paso muy importante que recibimos nosotros como pueblo, como habitantes de nuestro pueblo.
Yo tenía la inquietud de que no teníamos carpeta de relevamiento territorial, estábamos todavía en sí o no, pero ahora hemos recibido gracias para el presidente de INAI, que nos ha podido enviar y hemos podido recibir estas carpetas.
Y ahí estaba, la verdad, el agradecimiento, ¿no? Inmenso por parte de la gente, porque es como un freno en una situación de mucha angustia, que es la posibilidad inminente del desalojo. Cuando comenzamos a charlar con Raúl Ruiz Díaz, presidente del INAI, aquí en nuestros estudios de Radio Nacional, hablábamos del cambio de paradigma, que el INAI había salido del ámbito más asistencialista de desarrollo social y había ido más hacia una política enfocada en los derechos humanos, por eso depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero no por eso no deja de trabajar en colaboración con otros ministerios.
Sí, por supuesto.
Y una de las cosas que más vi que hacen con, por ejemplo, el RENAPER o con ANSES, por ejemplo, es ir con los camioncitos, esos ploteados que por ahí muchas veces la gente vio, hacer el trámite del documento, visitando comunidades, a veces muy alejadas de lo que son los grandes centros urbanos, y en el día o en días ya la persona accede a su DNI.
Así es, así es. Bueno, eso tiene que ver justamente con el cambio de paradigmas. ¿Sí? Con esto de ser sujeto de derecho. Fundamental es el derecho a la identidad. Muchos ciudadanos no tenían el DNI, no tenían su documento, en algunos casos, en las comunidades, por supuesto, en algunos casos documentos muy antiguos, la vieja libreta, ¿sí? Documentos que en algunos casos muy rotos. Bueno, entonces, viendo esa problemática, viendo que al no tener un documento tampoco podían acceder a todo lo que tiene que ver con las asignaciones familiares, que tiene que ver con la jubilación, las pensiones, se delineó un operativo en principio con ANSES y con el RENAPER. El RENAPER se traslada hasta la localidad, hasta la comunidad, y allí depende si tiene conectividad o no. En el caso que haya conectividad, en el mismo día se le entrega el documento, y si no lo hay, a los 10 días se le lleva el documento. Pero, es decir, allí el miembro de la comunidad recibe en su casa al equipo de ANSES, que lo va a documentar y que le entrega el documento. Eso le permite, a su vez, ya con el documento en la mano, hacer los trámites de ANSES. ANSES también va a la comunidad, también se está en la comunidad y hace todos los trámites. Ahora se amplió este operativo, estamos ampliándolo, ANSES, INAI, RENAPER, también está yendo el INCA. Algo importante, justamente en estos días estamos llevando el cine, no al barrio, sino a la comunidad, cine nacional a la comunidad, a través de este operativo, que también es un derecho.
Y esto me parece clave, ¿no? No tanto pedirle a la gente que la gente vaya al encuentro de la oficina que siempre está en un centro urbano, sino que el Estado vaya al encuentro de la gente. Y así, por ejemplo, nos lo relataba una señora después de estar muy contenta de haber recibido su documento.
Este documento para mí, para mis hijos, muy importante, para que sepan que tienen una identidad, para me va a servir para hacer trámites que necesito.
Ahora tienen los chicos documentos, 4 chicos, Naguinha, Checo, Ota, Lerena y Bartí,
que me ayudaron muchísimo con esto a mí y a mi familia.
Y ahí la clave, ¿no? No lo dijimos, esto era en el impenetrable chaqueño, con lo cual es la mejor prueba de que el camión va al encuentro de la gente, allí donde está la necesidad, porque uno ve que una mamá con varios chicos por ahí no se puede trasladar hasta un centro urbano para hacer los documentos. Así que fantástica la experiencia, ¿no?
Así es.
Y es muy gratificante, me imagino también.
Sí, por supuesto, cuando nosotros vemos que logramos el objetivo, es muy gratificante, vemos que vale la pena ese esfuerzo, ese trabajo que estamos haciendo y que en realidad es mínimo, porque hay muchísimas cosas por hacer y que, bueno, es nuestra obligación como funcionarios públicos.
Bien, fue la primera visita, no va a ser la última, estoy seguro, así que vamos a seguir charlando. Gracias por haber estado hoy en los estudios de Radio Nacional, Raúl. No,
gracias a vos, Roberto, porque de esta manera podemos difundir, ¿sí?, que la gente conozca la tarea del INAI.
Siempre nos gusta convocar gente que nos ayude a pensar esta abstracción a veces de los derechos humanos. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Nos ayuda hoy Gustavo Gravia.
En sintonía con tus derechos. Derechos en primera persona.
Gustavo Gravia, periodista.
Lo primero que se me viene a la cabeza cuando me hablan de derechos humanos es derecho a ser feliz. Y alguien va a decir, bueno, eso es un intangible, el derecho a ser feliz, claro. Pero el derecho a ser feliz lo que hace es agrupar un montón de derechos concretos. Derecho a tener educación, derecho a tener vivienda, derecho a irte por la noche siempre con la panza llena, derecho a poder salir a la calle sin temores a que te acosen o a que te maten o a que te roben. Derecho a tener una vida digna. Yo creo que pensando en el futuro, para mí el derecho básico que hay que trabajar en la Argentina es el derecho a que toda la gente tenga su propia casa y que toda la gente pueda acceder primero a una educación de calidad, porque es probable que accediendo a una buena educación después vos puedas acceder a otros derechos. Es difícil salir de la pobreza cultural y de la pobreza económica si no tenés un sustento educacional, que yo espero que el Estado algún día lo provea para todos los argentinos.
Uno de los delitos que son típicos de este tiempo y tiene que ver con el uso de la tecnología y de las redes sociales es el delito del grooming, y también otro no menor a veces es el de la captación o trata de personas. Aunque parezca mentira, de estas dos cuestiones nos habla un especialista, una nena chiquitita de 9 años, pero ella nos ayuda a bucear las temáticas de derechos humanos en las redes sociales.
YouTube, Facebook, Snapchat,
Twitter, Instagram.
Un GPS entre las redes sociales y los derechos humanos a cargo de los mejores especialistas. Los chicos.
Una youtuber muy interesante es Mika Suárez. Su contenido es de blogs, tags, videos de comedia, colaboraciones, regalos que le dan. Ella hace videos mostrando todos los regalos. Y uno de los que me parece muy interesante es uno que se llama Encuentro Virtual. Ese video se trata de una chica que está hablando así por Facebook, ¿viste? Está mirando videos, cosas así, y bueno, encuentra a un chico, ¿no? Y que se empiezan a chatear, bueno, pasan los días y, viste, ya habían pasado, ponerle que 2 meses, ¿no? Entonces, como que empiezan a decir, ay, no te querés juntar. Entonces, bueno, la actitud de ella es decirle a los papás de que se va a ir a juntar para que no se preocupen. Y él lo que dice, no, cuando ya nos conozcamos, ahí recién deciles. Y ella como que se empieza a preocupar, pero no le da bolilla. Entonces lo que hace, bueno, se cambia y le deja una nota a la mamá diciendo que se iba a ir a dormir a lo de una amiga. Bueno, va a la calle donde dijeron encontrarse y el chico tarda, no llega, ¿no? Entonces le manda un mensaje a la chica preguntándole dónde está, y el chico lo que le dice es que cambió de dirección y está en otro lugar. Entonces la chica va a ese lugar y ahí no lo encuentra, como que lo empieza a buscar, y un chico la agarra de atrás y la secuestra, y después vemos que ese chico era el que la secuestró. En este video mi opinión es que no está bien chatear con una persona que no conoces. Tenés que tener la seguridad de conocer a esas personas, como mis papás me dicen. Yo nada más puedo chatear con personas que conozca, si no, no puedo chatear con otras personas porque es muy peligroso. Y ese mensaje es el que te deja el video, que no hables o conozcas en persona sin antes decirle a un adulto, o mismo saber que lo conoces y tener la confianza de poder juntarte.
Hace días que, como es habitual, comenzó la Feria del Libro, ¿no? Como lo tenemos cada año, uno de los encuentros culturales ineludibles. Allí podés encontrar varios stands que son de nuestro interés. Por ejemplo, el de Radio Nacional, la radio de todos, y también el de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Por allí pasó Nick, el papá de Gaturro, y con él charlamos un poquito sobre la importancia de la lectura.
Hola, ¿cómo están? Soy Nick, el autor y dibujante de Gaturro. Como todos los años acá en esta hermosa Feria del Libro, ya hace casi 25 años que vengo y cada vez veo más chicos, más alegría en esta fiesta de la lectura y de acercamiento a los libros. Para mí, los derechos humanos son el derecho esencial, es el derecho a la vida, a la igualdad, a que todos tengamos lo que nos corresponda, a vivir contentos y felices, y por supuesto, dentro de todos los derechos, el derecho a la lectura es fundamental. Y hoy acá, desde la Feria del Libro, y con Gaturro, con Ágata y todos los chicos, en esa primera infancia, que es cuando los chicos a partir de los 5 o 6 años, 7, empiezan a leer sus primeros textos, la historieta y el cómic cumple un rol fundamental para que empiecen a leer sus primeras palabras, a reconocer los primeros diálogos, las primeras conversaciones, y después pasen a lecturas más complejas. Así que desde acá, Gaturro y yo, Nick, les mandamos a todos un beso muy grande y para festejar el derecho a la lectura.
Con Nick, con Gaturros y con todos los esperamos por la Feria del Libro. Si tienen la fortuna de venir a Buenos Aires o de estar en ella, por favor visítennos. Y con ustedes nos encontramos la semana que viene. Si nos quieren buscar en redes sociales, SDH Argentina, allí nos pueden escribir y consultar. Hasta la semana que viene.
En sintonía con tus derechos. Un programa de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.